Ya, hermanos, vamos a continuar entonces el estudio con Romanos capítulo número 11. Vamos a leer el versículo 7 y 8. Romanos capítulo 11, versículos 7 y 8. Muy bien. Romanos capítulo 11, versículo 7, dice así, en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Versículo 8. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Que el Señor bendiga su palabra. Muy bien, hemos estado avanzando, hermanos, si bien estuvimos detenidos un par de semanas en los versículos anteriores, hablando un poco en extenso de la gracia de Dios. En realidad fueron tres palabras que abordamos. Una es el remanente, ¿cierto? Dos es la elección, porque dice el remanente escogido. Y número tres es la gracia de Dios, el remanente escogido por gracia. Y lo último que hablamos la semana pasada es que la gracia habla de la gratuidad de Dios, que nosotros hemos sido, ¿cierto?, salvos por pura gracia. No hay ningún mérito en nosotros, ninguna obra, ¿cierto?, nos ha permitido estar en un estatus de salvación. Entonces hablábamos un poco de lo que significa pagar o pretender pagar el favor de Dios. Y poníamos dos ejemplos, como el caso de Naamán, el sirio, con Eliseo, que una vez que el Señor por gracia lo limpia de la lepra, Naamán, en una actitud propia del ser humano, quiere cancelar ese favor. Pero ahí tenemos el rechazo inmediato del siervo de Dios, en este caso el profeta Eliseo. Vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Ya, eso es muy importante destacarlo, sobre todo en tiempos de apostasía y tiempos en que todo se vende, hermanos. En que no creo que no se actuaría como Eliseo, sino que se actuaría de otra manera. Quizás como el criado de Eliseo, ¿cierto? Como Giesi, que a espaldas de su propio señor Eliseo recibió ese presente de Naamán, que no tiene que haber sido poca cosa. Pero las consecuencias sobre Giesi, ¿se acuerda? El criado de Eliseo, fueron terribles. La lepra con la cual estaba afectado Naamán el sirio cayó sobre el siervo de Eliseo, Giesi, ¿no es cierto? Entonces ahí vemos la terrible consecuencia de lo que significa tomar a la ligera lo que es la gracia de Dios. Porque es un insulto a Dios, hermano. El decir que nosotros somos salvos por méritos, por obras, es un insulto a Dios, a su palabra y a la obra de Cristo. Entonces, sobre la base, y para terminar ese punto, Efesios 2:8 creo que es el decreto más claro para nosotros para descansar en nuestra salvación por gracia. Porque por gracia sois salvos. Nunca olvide el tiempo presente, sois salvos. No dice seremos salvos. Imagínense, dijera la palabra así. Sería un futuro incierto, o seríais salvos, condicional. Pero la Biblia es clara, en eso no hay ninguna duda, en eso no hay ninguna sombra. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, dice vosotros el texto, ¿cierto? Pero ahora nosotros lo declaramos, no de nosotros, nada de nosotros. Pues es un don de Dios. Y termina y cierra el versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces cuando el apóstol Pablo habla de este remanente escogido, ya la elección ya la hemos hablado, ¿cierto? Una elección soberana, termina diciendo escogido por gracia, ¿ya? Y esto da pie a lo que viene a continuación. Porque lo que dice el versículo 7, y continuamos ahora sí avanzando, dice, ¿qué pues? Esta es una conclusión. Pablo usa mucho estos conectores, ¿cierto? Por ejemplo, capítulo 9, versículo 30. ¿Qué pues diremos? Capítulo 9, versículo 14. ¿Qué pues diremos? Capítulo 11, versículo 1. Digo pues, conclusiones, conectores de conclusión. Y cuando terminemos el capítulo 11 y comienza el capítulo 12, dice, así que. Siempre Pablo usa este estilo literario. Entonces, aquí vemos una conclusión en el versículo 7 diciendo, ¿qué pues? ¿Cuál es la conclusión de esto? Dice el texto, versículo 7, Romanos 11, 7. Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Primero esa parte del versículo. Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. La pregunta es, amados hermanos, ¿qué es lo que buscaba Israel? ¿Cuál era la búsqueda de Israel? Creo que lo leímos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el capítulo 9, veamos lo que dice el capítulo 9 de Romanos, versículo 30. Romanos capítulo 9, versículo 30 dice, ¿qué pues diremos? En conclusión también, ¿no es cierto? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mire lo que dice el versículo 31, más Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Pregunta en el versículo 32, ¿por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí, pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Muy bien, este pasaje nos refresca la memoria de lo que ya hemos ido hablando, y que Pablo está trayendo nuevamente, elevando este tema, aquí en el capítulo 11, versículo 7. ¿Qué es lo que buscaba Israel? Buscaba la justicia. Buscaba la aprobación de Dios, buscaba en definitiva la salvación. Entonces, hay un texto base, hermanos, para entender que ningún ser humano en sí mismo, naturalmente, busca a Dios. Un texto muy, muy importante que siempre lo recordemos. Retrocedemos un poquito en las hojas y nos vamos al capítulo 3. En el capítulo 3. Este es el principio que regula esta respuesta que queremos dar. Dice acá en Romanos capítulo 3, versículo 9, ¿qué pues, note usted el estilo de Pablo, qué pues, somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. La pregunta que siempre quiero resaltar en estos textos es, ¿somos nosotros mejores que quiénes? La pregunta, ¿no es cierto? La pregunta se responde a partir de los textos anteriores. Acuérdense que Pablo comienza en el capítulo 1 hablando de la culpabilidad del hombre, ¿cierto? En sentido general, global, universal. El hombre en sí mismo es culpable. Tú y yo sin Cristo somos culpables. Entonces usted puede decir, ¿pero cómo? ¿Somos culpables o somos salvos? Ahora somos salvos. En Cristo somos salvos. Cantábamos el himno 59, sin Cristo no tengo nada. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo voy por la vida como un barco sin timón. Esa es la verdad, sin rumbo, sin destino. Aunque sabemos muy bien el destino de los no creyentes, ¿cierto? Es el fuego eterno, así estábamos nosotros. Todos los hombres en sentido general son culpables, primer destinatario. Después habla en el capítulo 2 de Romano de las personas que no creen en Dios y que no quieren saber nada de Dios. ¿Ya? También están bajo la lupa y la óptica de Dios. Pero en el capítulo 2, versículo 17, está hablando de los religiosos judíos. Entonces podríamos decir tres tipos de personas. Primero, universalmente todos. Segundo, los inconversos, los ateos, los agnósticos, los que no quieren saber nada de Dios, y que el propio Pablo les dice, aún su propia mente va a ser la ley que les va a juzgar en el día del juicio. Eso es lo que trata el capítulo 2. A partir del versículo 17, habla de los judíos. Los que sí se jactaban de que eran religiosos, los que sí se jactaban que en sí mismo eran justos, pero que no habían conocido la verdad, que no habían sido salvos, no habían sido convertidos aún. Entonces ahí viene la pregunta de Pablo en el capítulo 3, versículo 9, ¿qué pues, somos nosotros mejores que ellos? ¿Mejores que el hombre inconverso, mejores que los religiosos? Y él mismo responde, dirigido por el Espíritu de Dios, en ninguna manera. Yo pregunto en esta noche, hermanos, ¿somos nosotros mejores que los que nos están en este salón y que pasan por la calle mirando y burlándose de nosotros? En ninguna manera, hermanos. Nosotros no podemos decir que somos mejores. Nosotros estamos aquí por ser los peores. Porque el Señor salva al peor. Nunca olvide eso. La gracia condena al mejor. La ley condena al mejor. La gracia salva al peor. Ese juego de palabras es muy interesante para poder profundizar en esto. La ley del antiguo pacto, la ley condenaba al más, podríamos decir, elevado de los justos a juzgar por el corazón humano. La ley condena al mejor de los mejores. Bajo la ley nadie puede ser salvo. Pero la gracia salva al peor. Entonces, como decía alguien, el infierno está lleno de personas buenas. Y claro que tiene razón. Buenas personas, sinceras personas, personas con una moral muy alta, y están en el infierno. Uno piensa religiosamente que en el infierno están las personas malas a juzgar por nuestro corazón. Entonces nosotros debemos entender que los que van a llegar al cielo no son porque sean buenos en sí mismos, sino que por pura gracia. Entonces, no somos mejores que ellos de ninguna manera. Sigo leyendo. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, todos, sea religioso, sea inconverso, sea judío, sea gentil. Versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, y mire lo que dice, no hay quien busque a Dios. ¿Ya? El apóstol Pablo está citando la Escritura, está citando los Salmos, al propio Señor Jesucristo, el hijo, el joven rico le dijo, maestro bueno, y el Señor le respondió, ¿por qué me llamas bueno si solamente hay uno bueno, Dios? Tremenda lección que deja el Señor Jesucristo, aún siendo Dios en la tierra, aún siendo justo, aún siendo santo, deja una lección de que todos miremos a Dios como el único justo. Esa es la lección que deja. ¿Por qué me llamas bueno? Y le cita también el Salmo. No hay nadie bueno, solamente uno. Entonces Pablo dice, no hay justo ni aun uno. Y este ni aun uno es que no deja margen de duda que no hay ser humano que pueda ser justo para con Dios. Entonces, la semana pasada hablábamos un poco, este es un paréntesis aquí al versículo, de Abraham. ¿Por qué fue justificado Abraham? ¿Se acuerda? Capítulo 4 de Romanos, pero no lo busque. Entonces pregunta el apóstol Pablo, ¿fue justificado por las obras Abraham? Y dice el texto, tiene de qué justificarse o gloriarse, pero no para con Dios. Ninguno de nosotros, hermanos, puede decir lo contrario. Abraham fue justificado no por las obras, sino porque le creyó a Dios. El que le cree a Dios, su fe le es contada por justicia. Pero fuera de este margen, hermano, fuera de esta esfera, lo vamos a llamar así, no hay justo ni aún uno. Primera cosa, moralmente, hermanos, moralmente no hay ninguno. Eso es lo que está diciendo. Justo significa que hace todo bien. ¿Alguien de nosotros puede levantar la mano acá? ¿Que hace todo bien? Yo creo que si la levantara, nosotros nos reiríamos, ¿no es cierto? Porque es absurdo. Nosotros los cristianos nos vamos convenciendo de cuán miserables somos, ¿ya? No cuán justos somos. Pero en el sentido de la óptica de Dios, sí somos justos, porque nos ha imputado la justicia de Cristo. Y esto es muy importante porque cuando perdemos esta óptica, vamos creyéndonos el cuento de que nosotros tenemos ciertos méritos respecto a otras personas, hermano. Entonces, es lo mismo que la humildad. La humildad, hermano, desaparece cuando alguien dice tenerla. Cuando alguien dice que es humilde, ya dejó de serlo, ¿no es cierto? Entonces, de la misma forma, hermanos, en sí mismo nadie es justo. No hay un solo justo. Moralmente estamos muertos en sentido natural. Después dice, no hay quien entienda. Aludiendo al intelecto, al entendimiento. El hombre puede tener intelecto para las matemáticas, para la ciencia, ¿cierto? Para estudiar muchas cosas, pero no tiene el entendimiento habilitado para comprender las cosas del Espíritu. Nosotros sin Cristo no entendíamos nada. Nosotros sin Cristo teníamos nuestro concepto religioso, filosófico, hasta bíblico podríamos decir. Pero no se nos había abierto el entendimiento. Por eso hablábamos con un hermano el otro día. Cuando el Señor le abre el entendimiento a una persona, es como que les cae de su cara el velo. Y comienza a ver las cosas. Y una vez que eso ocurre, ya no puede volver atrás. Comienza el entendimiento. Tal cual como el Señor les abrió el entendimiento a los discípulos. Para que comprendiesen las Escrituras. De modo que no hay quien entienda, está hablando de el intelecto caído. Primero es la voluntad o la moral caída. Segundo es el entendimiento caído. Caído cuando digo es que está inhabilitado por causa del pecado. Pero número tres dice, no hay quien busque a Dios. Es decir, espiritualmente, hermanos, muerto. Entonces, por más que usted antes de Cristo buscaba su concepto religioso, como todas las religiones que nosotros conocemos, eso no niega esto que dice la Escritura, que no estábamos buscando al mismo Dios. o mejor dicho, al Dios verdadero. Cada uno tenía una concepción de Dios. Entonces, estas tres palabras, esta enseñanza del apóstol Pablo, nos permite entender que nosotros en integridad estábamos muertos en nuestros propios delitos y pecados, inhabilitados moralmente, inhabilitados intelectualmente y finalmente inhabilitados volitiva y espiritualmente. Nadie buscaba a Dios. Entonces, esa es la base para entender qué buscaba Israel. Entonces, ahí es cuando vuelven las preguntas. ¿Qué es de este pueblo? ¿No escogió Dios a este pueblo? ¿No confió Dios en este pueblo? ¿Por qué fracasó? ¿Por qué el Señor se asombró del fracaso de Israel? ¿Qué pasó? Entonces nosotros debemos entender que aquí lo que prevalece en todo este plan es la elección soberana. Por eso que dice el texto, volvamos a Romanos capítulo número 11, versículo 7, que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Mire lo que dice el pero los escogidos sí lo han alcanzado. Entonces, aquí introduce nuevamente el tema de los escogidos, de la elección soberana. Si nos vamos más atrás, del remanente escogido por gracia. ¿Se va entendiendo? Israel, hermanos, por ser Israel no es salvo, sino que los escogidos de Israel, el remanente de Israel, será salvo. Así como lo fue en el pasado, así lo será también en el futuro. Y no olvidemos, hermanos, que la iglesia nace entre judíos. ¿Ya? Pablo dice, yo mismo soy judío, ¿cierto? De la tribu de Benjamín, etc. Entonces debemos entender que aquí hay una distinción entre un Israel político, ¿cierto? Que andaba tras una religión dirigido por hombres religiosos y con la tónica idéntica a la actual en toda religión, que el hombre busca los favores de Dios a cambio de obras, ¿cierto? Obras, mandas, autoflagelaciones y todo ese tipo de cosas que caracterizan a las religiones. Los judíos eran igual. Entonces yo me acordaba muy de paréntesis, no sé si leyeron el artículo sobre la cuaresma, gracias hermano. La cuaresma, los que fuimos católicos, sabemos que es una liturgia romanista. ¿Y usted lo puede creer que eso se está metiendo en la iglesia evangélica y se está reviviendo nuevamente en la iglesia evangélica? Imagínense usted aquí en medio, aquí, embarcándole en la frente con ceniza, el miércoles de ceniza, para comenzar el conteo de 40 días hasta la Pascua, hermano, y hacemos un ritual cuando el Señor ya nos enseñó cómo recordarle. Si el Señor lo dijo claramente, con un pan y una copa. Entonces, ¿qué está pasando en la iglesia evangélica? Se le ha abierto la puerta al ecumenismo, hermanos. Entonces, ¿por qué quería señalar eso? Porque los judíos en su propia religión, cuando hacían penitencias, cuando hacían un arrepentimiento público, el mismo joven en el capítulo 2 te lo puede ver, se ponía un manto de cilicio, de cenizas, ¿cierto? Entonces, yo me acordaba cuando estaba tan deprimido este Job y tomaba un resto de un tiesto, ¿se acuerda? Como un tiesto se secó mi vigor, decía el Señor. Es un lenguaje muy judío, el tiesto es un pedazo de greda, ¿cierto? O de barro cocido, que viene a ser como una uña, y en definitiva era una taza, por decir así, ¿no? Hecha en el fuego. Entonces Job se tomaba eso y se rascaba la sarna, ¿no es cierto?, la picazón que tenía. Porque los judíos hacían penitencia con cosas corporales, con cilicio, con ceniza, ¿cierto?, con ayunos, etcétera, etcétera. Entonces la cuaresma es eso, es volver a la religión, es volver a lo corporal. Ningún sacrificio que usted haga o yo haga tendrá validez frente a la colosal gracia de Dios, hermanos. Y el gran problema, y quiero sellar ese comentario, el gran problema es cuando no se entiende que vivir por gracia no significa libertinaje, como muchos dicen. Es que es el riesgo cuando nos enseña la gracia de principio a fin. La gracia es libertad en Cristo, la gracia es salvación en Cristo, la gracia no es mérito personal, sino méritos de Cristo, pero la gracia no significa libertinaje, de ninguna forma. El propio Pablo dice, Pedro lo dice, algunos han tomado la gracia de Dios como libertinaje, porque se malentiende la gracia. Y Pablo lo dice a los romanos en el capítulo 6, que lo estudiamos en su oportunidad, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, y él responde, en ninguna manera. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Un grupo que se llama Israel, que es el concepto religioso, que buscaba justicias propias y no alcanzó justicias propias, pero Pablo dice, pero sí los escogidos. La elección soberana es la que prevalece. Y la pregunta que nos va a venir ahora, ¿y qué pasó con el resto? Aquí lo dice el texto, versículo 7. Vamos a leerlo nuevamente. Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, no ha alcanzado la justicia. Pero los escogidos sí lo han alcanzado. ¿Por méritos? No. Por gracia. El Señor le da entendimiento a los escogidos. ¿Y los demás? ¿Qué pasó con los demás? Mire cómo lo dice el texto. Los demás fueron endurecidos. Hermano, yo no quisiera estar en ese grupo. Por más poder, dinero, posesiones, fama, aplausos, nada se compara con ser escogido de Dios, hermano. Es lo más grande, gloria a Dios, hermano. Tómele el peso de ser un escogido de Dios para salvación. Si todo esto es temporal, yo la otra vez veía a este famoso Luxig, ¿no es cierto?, el Andrónico, un hombre que creo que suda dólares, ¿no es cierto?, y para secar su sudor saca un par de dólares también. Bueno, uno dice, todo lo que tiene, este hombre ya le falta vida para gastar lo que tiene. Tienen asegurada su familia, los nietos, y etcétera. Familias, dinastías. Pero él no va a poder zafarse del llamado de la muerte. No estoy diciendo que per se se va al infierno, porque el Señor lo dijo, ¿no es cierto? Es difícil, pero el Señor puede salvar a un rico. ¿Ya? Se dice que José de Arimatea era capaz, ¿no es cierto?, muy solvente, era miembro del Sanedrín y aparentemente era creyente, se salvó. José de Arimatea, el que, ¿se acuerdan?, el que le cedió la tumba a nuestro Señor. Pero es difícil, dice el Señor, es más fácil que pase el camello por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Todos entendemos la enseñanza cultural que tenía esa instrucción. ¿Ya? Entonces yo decía, pensaba yo, qué increíble, ¿eh? Qué increíble, el hombre en sentido natural busca la felicidad en este mundo. Algunos dicen, ¿y tú crees que la felicidad, el dinero hace la felicidad? Y el otro dice, por lo menos la financia, ¿cierto? Dicen algunos. Pero bueno, decía una persona que meditaba sobre esto, decía, una persona que tiene dinero se enferma y se va a una clínica y le hacen todos los chequeos al tiro y paga y se acabó. Pero una persona que apenas vive, ¿no es cierto?, se enferma y es un problema más, pues hermano, ¿sí o no? Entonces, estas personas no tienen necesidades en términos materiales, pero tienen la misma necesidad que tiene cualquier persona que habita este mundo, la necesidad espiritual. Entonces el hecho de haber sido escogidos para salvación significa que el Señor nos abrió el entendimiento y que estamos puestos ya fijados en un lugar de excelencia para salvación. ¿Y qué pasó con el resto? Fueron endurecidos, hermano. Qué tremendo, hermano, porque esto quizás vamos a nuevamente comentar lo que nos cuesta aceptar de Dios, su soberanía. Miren lo que dice Romanos 9, hermanos. Yo quiero que veamos Romanos 9 un poquito. Primero el versículo 16, o el versículo 15, o el versículo 1. Podríamos seguir, ¿cierto? No, pero para poder resumir, veamos el capítulo 9, versículo 15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. La misericordia no es fruto de lo que nosotros podamos hacer. Es una decisión soberana. Nunca olvide, hermano, nunca olvide que cuando hablamos de soberano hablamos de un rey. El rey era exaltado por dos condiciones públicas. Una, por su justicia, y dos, por su misericordia o su gracia, que van de la mano, ¿no es cierto? Entonces cuando venía una persona, todos esperaban el veredicto del rey, con su cetro en la mano, todos temblando porque era el soberano, y el soberano extendía justicia sobre el criminal, y ese criminal o quien sea era castigado, y el soberano era glorificado por su justicia. Nadie cuestionaba al soberano. Es la justicia del soberano. ¿Se acuerda el rey Salomón? ¿De quién es el bebé? Decía una mujer mío, y la otra mujer también. Traigan la espada, dijo el soberano. Y la sabiduría que le dio a Salomón, pártanla por la mitad a la guagüita. ¿Cierto? Y ahí salió la verdadera mamá, dijo, no, dásela, dásela. Ella es la verdadera mamá, ¿se acuerda? Entonces el soberano tenía la facultad, el poder, la prerrogativa de hacer lo que él quiera, la soberanía de querer, de hacer lo que quería, ¿no es cierto? Entonces, se exaltaba por su justicia, pero también se exaltaba por su misericordia. Entonces venía el culpable, el acusado, y él extendía en lugar de justicia, extendía su misericordia. Y el tal era indultado por el soberano. ¿Quién podía cuestionar? ¿Quién podría cuestionar la decisión del soberano? Entonces, de una u otra forma, el soberano siempre era exaltado, sea por su justicia o sea por su gracia. ¿Se entiende? Entonces aquí aparece la figura del soberano, del rey. Tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Me compadeceré del que yo me quiera compadecer. Y mire cómo concluye Pablo. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Amado hermano, hermana, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué estamos aquí? Porque Él lo quiso, hermano. ¿Por qué ahora alabamos al Señor y decimos amén? Sí, Señor. Porque Él tuvo misericordia de ti. Nada de tus obras pudo cautivar el corazón justo de Dios. Dice más adelante, versículo 17. Porque la Escritura dice a Faraón, por esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que, de quien quiere tiene misericordia, y mire lo que dice, esta es la parte que no nos gustaría leer, y al que quiere endurecer, endurece. Bien, fíjense que hay varias enseñanzas implícitas acá. Primero, ¿quién levantó al faraón, que fue un dictador terrible, que incluso se fue contra su pueblo? Las votaciones, la democracia, la circunstancia. No, hermanos, es Dios. Dios no solamente obra lo que nos hace reír, sino también lo que nos hace llorar. Isaías 45, 46 habla clara de eso, claro, claramente de eso. Él dice que permite la luz, permite las tinieblas, permite la paz, permite la adversidad. Daniel capítulo 2, ¿no es cierto?, dice que Él pone y saca reyes. O sea, por eso que cuando nos vamos sumergiendo en las Escrituras, tal cual como las leemos, vamos dejando atrás lo temporal y peleando por cosas que no tienen sentido, por ejemplo, la política. ¿Ya? Porque yo sé que todos, de alguna manera, naturalmente tenemos alguna posición, o aunque sea poquitito, pero posición política. Pero entre cristianos nosotros sabemos que la política no es lo que soluciona el problema. Y como pregoneros de su palabra, de la verdad, no podemos nosotros hacer parcialidades políticas, sino presentar al soberano que tiene todo, absolutamente todo el control. ¿Amén, hermanos? Ahora, Él levanta a Faraón y lo dice aquí, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. La fama del Dios de Israel comenzó a partir de, con el tiempo de Israel, a partir de lo que ocurrió en Egipto, hermanos. Todos los pueblos, ¿no es cierto?, después en el tiempo de la conquista, sabían de la fama del Dios de Israel, que había liberado a Israel con mano poderosa, con prodigios, con milagros, con portentos. Era un propósito soberano. Pero hay algo muy tremendo en esto, hermano, que una vez lo estudiamos y lo vamos a mencionar, nos quedan algunos minutitos. Dice, versículo 18, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Usa precisamente el ejemplo de Faraón para hablar de la soberanía de Dios respecto a endurecer el corazón. Entonces yo me pregunto antes de que vamos a este pasaje clásico aquí en Éxodo, si quiere lo busca mientras tanto, Éxodo 4:21. Vamos a buscar primero este pasaje, Éxodo capítulo 4, versículo 21. Cuando el apóstol Pablo llega ahí a Filipo, ¿no es cierto?, en ese tiempo, el capítulo 16 de Hechos, dice que llega a un cierto río donde habían unas mujeres que se juntaban a la hora de la oración, ¿se acuerdan? Se juntaban a orar. Y mientras él enseñaba, dice el capítulo 16, verso 14, creo que es Hechos 16, 14, si alguien me corrige, pero Dios le abrió el corazón a Lidia. Hermano, hermana, escuche bien, el Señor te abrió el corazón. El Señor nos abrió el corazón. Si Él no interviene en nuestro corazón, nosotros seguimos con un corazón endurecido. Entonces uno alaba al Señor, como una vez me enseñaban a mí, la doctrina de la elección soberana es la única que alaba plenamente al Señor. Porque si la elección parcial, que Dios te escogió, pero tú tenías que poner tu parte, no alaba plenamente al Señor, sino que hay un dejo de mérito en ti o en mí, porque el deseo de Dios, la voluntad de Dios se veía obstaculizada por mi decisión. ¿Se va entendiendo? No, hermano, la voluntad de Dios es irresistible. Nadie puede revocar lo que el soberano ha dictaminado. Quiso salvar y él salva. Entonces, aquí en Éxodo capítulo número 4, nos trae a la memoria también el caso de Lidia, que el Señor le abre el corazón, no se lo endurece. Entonces, cuando uno ve que una persona responde al Evangelio, porque hay una pregunta retórica que hace el profeta Isaías en el capítulo 53, ¿se acuerda? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y que Pablo la revive, 100 años después, ¿no es cierto? En el capítulo número 10 de Romanos, que lo estudiamos. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? No todos van a creer en el anuncio de Dios. Entonces uno ve que en un grupo usted le predica el Evangelio, le habla de Cristo, le habla de la Biblia, le habla de la salvación en Cristo, etcétera, y no responden todos iguales. Quizá uno se convierte al Señor, y ese uno es objeto de la gracia de Dios a tal punto que el Señor le abrió el corazón. Pero aquí mire lo que vemos en esta doctrina de la soberanía de Dios respecto al endurecimiento. Éxodo 4:21 dice: y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, note usted que vuelve a Egipto porque Moisés venía arrancando de Egipto, ¿eh? Porque había matado a un egipcio, ¿no es cierto? Mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir a mi pueblo. Note primero lo para nosotros ilógico de la actuación de Dios. ¿Para qué mandaba el Señor a Moisés a Egipto? Para liberar al pueblo de Dios, ¿cierto? Al pueblo de Israel. Pero conjuntamente con mandarlo y diciéndole que mostrara todas las señales, él mismo le dice, pero yo endureceré su corazón. Entonces, ¿cuál era el propósito de endurecer el corazón de este faraón? Mostrar su poder. Mientras las plagas se iban cumpliendo, los portentos también se iban cumpliendo, ¿no es cierto? La fama de Dios iba acrecentándose, como lo dice Pablo, ¿cierto? Para mostrar en ti mi poder y mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Entonces vemos nosotros insistentemente que cuando Moisés se presenta ante Faraón, después dice que el Señor endurecía el corazón de Faraón. Por ejemplo, en el capítulo 7, podríamos citar muchos más, capítulo 7, versículo 22, y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó como Jehová, ¿qué dice? Lo había dicho, él lo había anunciado y lo hizo. Capítulo 8, versículo 15. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no lo escuchó como Jehová lo había dicho. Entonces nosotros vamos viendo esa tónica que se cumple, capítulo 10, versículo número 1, ahí en Éxodo, este es el último. Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos estas mis señales y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos para que sepáis que yo soy Jehová. Volvamos a Romanos, hermano. Ahí tenemos un ejemplo claro, ilustrativo, de la soberanía de Dios respecto a endurecer. Fíjese que esta palabra que aparece aquí en Romanos capítulo número 11, versículo 7, y los demás fueron endurecidos, puede ser también traducida como cegados, ¿ya? Petrificados, viene de Petra, ¿cierto? De piedra. Blindados. Y lo que me llamó la atención, que también es una palabra de la cual deriva lo que nosotros conocemos como callo, una callosidad, una dureza. Es decir, el corazón se envuelve de una dureza. Entonces, es tan interesante aquí cuando uno ve, por ejemplo, el Señor encomendando a su profeta, a Ezequiel. Mire cómo dice, ¿eh? Lo voy a citar y después usted lo apunta ahí. Dice así. El Señor hablándole a Ezequiel, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro, y mire lo que dice, y de empedernido corazón, corazón endurecido, y le dirás así, así ha dicho Jehová el Señor, acaso ellos escuchen, pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de tus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás, pues, mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que te hablo, no seas rebelde como en la casa rebelde, abre tu boca y come lo que te doy, lo que yo te doy. Y miré y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas, como plegarias podríamos decir, y lamentaciones y ayes. Esto está en Ezequiel capítulo 2, versículo 1 al 10. Quiero resaltar algunos puntos y con esto terminamos, que se nos fue el tiempo. El Señor encomienda a este su siervo, el profeta, ¿ya? Y lo envía a Israel, a este Israel, el mismo que estamos viendo en el capítulo 11, versículo 7. Israel no alcanzó la justicia porque iba tras ella por obras. Nadie puede ser salvo por obras, pero sí el remanente de Israel lo alcanzó. Sí el remanente, sea también de este tiempo, nosotros como iglesia de Cristo, y a través de los siglos la iglesia de Cristo es el remanente, ¿cierto?, que alcanza salvación. Entonces va este Ezequiel a predicar a una casa rebelde, que se rebela contra Dios, que no quiere oír la verdad, que está empecinada en que todo lo que hacen, todo lo que dice, todo lo que enseña está correcto. Y es tan interesante porque le dice, irás igual, te quieran o no te quieran escuchar. Entonces yo me ponía a pensar, hermano, ¿qué rol más difícil, más ingrato, por decirlo así, más incomprendido era el de los profetas de antaño, que tenían que ir a hablar a una gran multitud como el Elías, ¿se acuerda?, como el propio Eliseo, como el propio Miqueas y Ageo, etcétera, Amós, a una casa rebelde que no quería saber nada de la verdad? Entonces eran los mismos religiosos que atentaban contra el profeta y los mataban, daban muerte a los profetas. Entonces le dice, tienes que tener cuidado porque te hallas entre zarzas y espinos. Imagínense ustedes predicar no en un púlpito de lujo, sino que entre zarzas y espinos. O sea, cada movimiento se clavaba. Y moras con escorpiones. El escorpión, usted sabe que uno de los animales o bichos, no sé cómo, si se clasifica como insecto, no tengo idea, pero más venenoso que existe en el planeta. La cola del escorpión tiene una cantidad de veneno letal. Es decir, el profeta de Dios está caminando siempre por el filo de la cuchilla, de la navaja. Pero lo que quiero resaltar en esta noche, hermano, es que le manda a hablar a una casa rebelde de empedernido corazón. Yo quiero trasladar rápidamente lo que está pasando hoy en día, hermanos. Hoy día estamos en un tiempo de endurecimiento. La humanidad se está endureciendo porque la Biblia lo dice. Por eso quise leer el versículo 10 de Ezequiel 2, 1 al 10, porque el Señor le entregó la palabra de Dios que ya estaba predicho que había, ¿cierto? Habría endechas, ¿se acuerda? Lamentaciones y ayes. Ayes significa juicio. Entonces, no hay algo más difícil que anunciar el juicio de Dios, hermanos. Usted puede predicar que el mundo va a cambiar, que vamos a ser todos hermanos, etcétera, pero usted hable del juicio de Dios. Dios trae juicio a este mundo y vaya a ver cómo no lo van a aplaudir, sino que lo van a repudiar. Así fue la vida de los profetas. Hoy día ve uno en la iglesia y parece que no hay juicio, hermano. Parece que esto sigue para siempre, estamos de banquete, estamos mejor que nunca, la gente se ríe, la gente aplaude. No, hermanos, no perdamos la perspectiva. Hoy día vemos este grupo de los demás que están endurecidos. Hay una humanidad endurecida. Entonces nosotros, como identificándonos de alguna manera con el profeta Ezequiel, tenemos una misión que ciertamente no es muy, muy, muy popular, muy bien recibida, donde tenemos que ir a predicar a los duros de corazón, ¿ya? Uno de repente dice, pucha, fui a predicar o salimos a predicar y nadie se convirtió. Bueno, el Señor dice, quieran o no quieran oír. Pero ellos van a tener que dar cuenta y van a saber que hubo profeta entre ellos. Entonces yo quiero terminar citando algunos pasajes. Haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos. No sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se arrepienta y sea curado. Imagínense ustedes la decisión soberana de endurecer. Isaías 6:10. Ellos no saben ni entienden, porque Él, el soberano, ha cerrado sus ojos para que no vean y su corazón para que no comprendan. Isaías 44:18. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice, al oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Mateo capítulo 13, verso 14 al 15. Él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane. Juan capítulo 12, verso 40. Pero el entendimiento de ellos se endureció, se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Note usted que si el Señor no interviene, el corazón del hombre permanece endurecido. Entonces, ahí es cuando uno entra en un choque de lógicas. Uno dice, pero ¿cómo voy a predicar el Evangelio y paralelamente el Señor, si no abre el corazón, no hay ninguna salida? Pero aquí es donde nosotros tenemos que aplicar la humildad de no cuestionar a Dios, sino que obedecer. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Porque la gloria se la quiere llevar el Señor. Entonces nosotros predicamos el Evangelio a personas que han sido endurecidas y el Señor soberanamente le abre el corazón a quien quiere, como lo hizo contigo y conmigo. Que el Señor bendiga su palabra. Seguiremos abordando este punto y pasar al versículo 8, ¿no es cierto? Romanos 11:8, la próxima semana. Que el Señor bendiga su palabra. Que el Señor bendiga.